Pongamos que hablo de perros.
Hola. Pues ya sé que quieres escuchar el tramo, pero antes de eso, ¿sabías que me puedes ayudar en el sentido de apoyarme en lo que estoy haciendo? Y solamente tienes que entrar en pongamos que hablo de perros.info barra Patreon y ahí por 3 € al mes más IVA me dices que, Jonás, esto vale. Además, recibes alguna cosilla en exclusiva. Muchísimas gracias.
Cosas que puedes moldear, hay cosas que puedes hacer, pero hay otras que son aceptar. Y cuanto más aceptas, más mueve el perro también, porque ahora cada 5 minutos viene. ¿Sabes? Dices, vale, es como, entiendo tu miedo cada vez que me voy 20 minutos. Es como, vale, sí, seguro que me oyes hasta los latidos del corazón cada vez que no te veo en 20 minutos. Entonces, si tú eres coherente y no riñes cuando viene, no quitas la libertad en el momento, te cojo. No, porque ahí estás metiendo tu mierda emocional hablando mal, ¿vale? Entonces, al final todo se va poniendo en su sitio, pero se necesita paciencia y mucha coherencia, lo que decías antes. Entonces, bueno, eso, que a mí también me ha pasado. Te viene un perro que dices, bueno, este perro es diferente, pues ahora tenemos
Sí.
un aprendizaje diferente que hacer, pues venga, asumimos el reto y a ver dónde nos lleva.
Por más que un profesional conozca el mundo del perro, y por bien que sepa diagnosticar, para poder ayudar a una familia y a su perro, es necesario que el mensaje llegue. En este proceso es imprescindible romper patrones, bloqueos y cambiar las creencias de cada persona con respeto, humor, cercanía, paciencia y saber sostener y acompañar el proceso de cada una de ellas. Esto es un extracto del libro Aprende a educar a tu perro, de Miriam Olmedillo y Daniel Turrión, de ATUC. Y en este tramo de los viajes de Pongamos que hablo de perros, nos acompaña Miriam y hablamos sobre esto de educación y pedagogía. También tocamos lo que realmente es el amor incondicional y alguna cosilla más. Con todos ustedes, Miriam Olmedillo, de ATUC.
No somos tan diferentes, sí que tenemos cositas que son diferentes, pero básicamente somos muy parecidos. Y eso cuando lo dices desde la pedagogía, la gente se queda como que está diciendo esta tía.
Yo luego te voy a soltar, te voy a dar un par de cosillas,
Vale.
digamos, que puedes luego desarrollar si quieres desde tu punto de vista.
Vale.
Porque aquí el Alfie Kohn, por ejemplo, dice, vale, si tú tienes que, o sea, recompensar al sujeto con algún tipo de recompensa extrínseca para motivar al sujeto a hacer algo que tú quieres que haga,
Y que él no quiere.
a lo mejor es eso, que realmente no le interesa. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar la motivación intrínseca del sujeto para poder llegar a lo mejor interesarse por lo que yo quiero que se interese. Que la posibilidad existe. O sea, es simplemente, o sea, meterse más en la curiosidad y esta cosa, a ver si tú quieres meter la nariz en esto, ¿no?
Aquí básicamente las necesidades tienen que estar cubiertas, pero no las necesidades más básicas, las que entendemos como que tengan agua, comida, cobijo, ¿no? Hay una serie de necesidades. Nosotros hicimos la pirámide de Maslow, no sé si la conoces, de
Sí,
psicología humana,
claro.
pues la traducimos en psicología canina, ¿vale? Entonces, hay mucha gente que se pone a adiestrar al perro sin tener todas las necesidades anteriores cubiertas. Entonces, un adiestramiento es darle un algo que hacer al perro, darle pues que pensar, ¿no? Darle un trabajo. Pero si no tienes cubiertas necesidades sociales, necesidades exploratorias, y hablando de necesidades sociales correctas, ¿vale? Porque aquí en España te lleves al perro donde te lleves a socializar, es un poco de locos, ¿vale? Entonces, esa necesidad social no está cubierta. La necesidad exploratoria muchas veces tampoco. La necesidad de seguridad tampoco. Partiendo de la base que reñimos como educación y reñimos como convivencia. Entonces el perro no se siente seguro, no se siente protegido, no hay vínculo. Entonces, claro, entonces nos ponemos con la primera parte, que es o sea, cuando nosotros tenemos todas las necesidades cubiertas, nos ponemos a buscar pues nuestro sentido de vida, lo que nos gusta hacer, ¿no? Y dejamos pues trabajos que no nos gustan y nos dedicamos a lo que nos gusta. Pero esto es lo que está encima de la pirámide de Maslow, cuando todas las necesidades ya están cubiertas. Y con los perros, esto no lo contemplamos. Entonces, vamos a piñón. Entonces, estamos pretendiendo que perros que están aislados en el jardín, que son perros de bonito, porque ni salen a pasear, ni tienen estimulación mental, ni tienen contacto social. Entonces, queremos que no rompan, queremos que se sienten cuando se lo pides, queremos que vengan cuando los llamas. Es como, no, es un sinsentido. Entonces, ¿de qué tiramos? Pues de chantajearlos o de reñirlos porque son las soluciones fáciles, ¿vale? Pero eso no es educar, eso es conductismo, básicamente.
Allí yo escribí un artículo hace pues, un rato, pero de esto, de que ya es hora, yo estaba diciendo que ya es hora de que nosotros, o sea, nosotros como profesionales, damos un vuelco, o sea, que demos el giro en el sentido de que si el perro está en un semáforo y va a cruzar la calle y los coches y patinetes y todo pasan por ahí y tal y cual, y el perro está nervioso y tira la correa y tal, y entonces que tenemos que empezar a entender de que eso no lo arreglamos con un sit.
Tal cual. Y también que no nos paramos a pensar, bueno, que el perro necesita, o sea, tiene el derecho de vivir sin miedo. ¿Vale? Porque es un derecho, es uno de los valores básicos, ¿no? A tener en cuenta. Y no, aquí en esta sociedad el miedo molesta. La expresión del miedo molesta, pero no solo en los perros, en los niños también. Ah, es que me da miedo tirarme a la playa, va, que no pasa nada, ¿sabes? Menospreciamos el miedo y el miedo hay que acompañarlo ahí. Y damos ejemplo desde dónde estamos nosotros a nivel emocional. Entonces, muchas veces no nos sostenemos a nosotros y queremos o pretendemos educar a alguien o a algo. Entonces, yo aquí parto de la premisa de que para educar a un perro o educar a un niño, si cogemos esa responsabilidad, ya sea adulto, ya sea cachorro, ¿eh? O sea, hablo de un perro de protectora que puede tener 3 años y da igual, asumimos esa responsabilidad. Entonces, nosotros, como adultos responsables de ese animal, tenemos que estar en un estado, pues, coherente para poder hacerlo. Porque muchas veces vamos con las prisas, vamos con ansiedad, vamos con expectativas, vamos con patrones y simplemente lo que nos limitamos es a sobrevivir. Entonces, claro, si tenemos un perro que está haciendo algo que nos molesta o que nos deja mal a nivel social, claro, ahí te están tocando cosas tuyas que no están trabajadas a nivel personal. Entonces, cuando educamos, todo esto se tiene que contemplar, lo tenemos que tener en cuenta. Nosotros cuando formamos a los educadores caninos, lo que hacemos, hay una parte de cómo hablar en público, hay una parte de cómo dirigirte a depende de qué perfil de familia, hay una parte de pedagogía y de neuropedagogía aplicada a la educación canina, porque ¿de qué sirve que tú tengas muchos conocimientos si la persona que tiene delante no está asimilando nada? Entonces, tienes que saber que el ser humano pues tiene, por ejemplo, la curva del olvido. A la que pasa una semana se acuerda del 30% de lo que le has explicado. Y eso sí se lo has conseguido encarrilar y meter bien. Pues ejemplos, nosotros lo que hacemos es pedirle a la familia que nos grabe y que la semana siguiente se lo vuelva a poner. Toda la parte más teórica para asegurar que asume como un 60%, más o menos, ¿no? Entonces, son pequeñas cosas que son importantes porque cada perro va con una persona al lado. Los perros de protectora también tienen personas alrededor, cada perro tiene familia, entonces tienes que saber llegar a la familia. Entonces, esta familia parte de una base de una educación que repite, son patrones que repetimos a la hora de educar, de los que tiramos inconscientemente, porque es con los que nos han educado a nosotros. Entonces, ¿cómo te han educado a ti? Pues con castigos, con imposiciones, con todo tipo de aversivos y con chantajes y coacciones. Si no te comes esto, no vamos al parque esta tarde, ¿no? Sí, ah, pero te has portado bien, ¿no? Venga, que vamos a comprar algo al kiosco, vamos a comprar algo al chino. ¿Vale? Entonces, son chantajes y eso no es respetuoso. Y esto es lo que hacemos con los perros. Entonces, yo
Ahí,
siempre
pero si puedo hacer un inciso ahí también en eso, de que además, ¿cuántas veces es que amenazamos con, digamos, algún tipo de castigo? O, digamos, o sea, por lo menos, vale, puede ser evidentemente o sea, simplemente retirar algún privilegio o lo que sea, ¿no? Pero, ¿cuántas veces amenazamos con eso y luego, aunque no se ha conseguido lo que queremos conseguir, fallamos de imponerlo?
es que encima somos incoherentes.
Exacto.
Durante 24 horas somos incoherentes.
Uf. Uf.
Sí. Y a veces aceptamos algo y otras veces no lo aceptamos y es lo mismo, es la misma base, solo que en diferentes situaciones. Hay mucha incoherencia en la educación que damos,
Uf.
pero también en cómo nos relacionamos entre nosotros, ¿eh?
Claro.
Somos humanamente imperfectos. Pero aquí yo siempre pongo de ejemplo a mi peque. Yo tengo un peque de 9 años, ¿vale? Yo cuando estaba embarazada decía, yo no castigaré, yo no reñiré, yo no chantajearé. Y lo de reñir y castigar lo llevo muy bien porque ya son muchos años trabajando con perros y está como muy trabajado, pero los chantajes, a la que tengo prisa, a la que estoy estresada, a la que la situación me supera y no tengo herramientas, te vas al chantaje, más o menos intenso. Entonces yo siempre digo que un educador trabaja en positivo lo que buenamente puede a nivel emocional. Entonces, si tú tienes residencias en casa y tú trabajas en positivo, hay perros que te llevan al extremo. Nosotros que hemos hecho de residencia de perros no adoptables durante 15 años de diferentes protectoras, o sea, lo no adoptable, venga para casa o para el centro. Esos perros te llevan al extremo. Porque hay problemas de agresividad, porque hay problemas de exigencia, pues de 16 horas ladrando sin parar para pedir algo. ¿Sabes? Que dices, o al final te revienta la cabeza. Entonces, o estás trabajado a nivel personal, a nivel emocional, y te conoces y sabes dónde están los límites, o petas. Y por mucha filosofía de trabajo en positivo que tengas, tenemos cada uno nuestro límite, ¿vale? Y además que cada uno va con su bagaje de conflictos, de traumas, de porque yo tengo un perfil, mira, yo aguanto muy bien la agresividad y tal, a mí no me afecta. Pero esa insistencia con locura, ¿sabes? Con mucho descontrol emocional, depende en qué momento, a mí es como un, Dani, ocúpate tú porque yo hoy no tengo el día. Entonces, si sabes dónde está tu límite, lo puedes ir gestionando y vas creciendo, ¿no? Con esto. Pero somos humanos, el humano son emociones y el perro es especialista en sacártelas, las buenas y las malas. Entonces, es un espejito estupendo de 24 horas de todo lo que tú te tienes que trabajar.
O sea, básicamente, ahora me estás dando pie a otra cosilla también. O sea que, bueno, como ya notarás de que estas conversaciones pueden irse por unas ramas inesperadas, pero aún así, esto de que el perro, o sea, que utiliza nuestra emocionalidad a sus beneficios, o beneficios suyos y tal y cual, o sea que.
Bueno, a lo mejor al nuestro, ¿eh? Yo
Sí,
creo que a
no, no,
lo
no,
mejor
eso
al
está
nuestro.
claro. Eso, yo ahora mismo estoy mirando a uno que cuando yo tenía un bajón de emoción, o sea, de. Vale, perdimos a una y entonces había unos días más tarde, después, ¿no? Y a mí me afectó mucho y estaba sentado aquí mismo, donde estoy sentado ahora. Y este chico que está aquí a mi izquierda ahora mirándome, se trata de Gandul, el tío este no. Es bastante despegado, es muy independiente, es un galgo, es bastante independiente. Tengo a otro que es menos independiente, pero vale. Pero un día, cuatro o cinco días después de que Nuyana se había ido, yo estaba sentado y simplemente, o sea, haciendo algo aquí en la mesa. Y entonces él vino a mi lado y se pegó a mi lado y se puso la cabeza en mi pierna izquierda. Y apoyó su cabeza encima mía. Eso diría yo que no puedo recordar si lo había hecho alguna vez antes.
Qué bonito.
Y claro, entonces tú puedes meterte en eso de por qué hace eso. Y entonces puedes decir, vale, porque ve que estoy de bajón y entonces, claro, como me quiere, entonces me quiere ayudar en ello. Sí, claro, sí, que me quiere, sí, que eso está claro. Lo tenemos a través de anda, ahora no recuerdo el nombre, del neurobiólogo este que empezó a hacer un montón de escáneres de cerebros de perros. Bueno. El caso es que ya lo tenemos ahí mostrado, que sí que nos quieren, ¿no? O sea, que porque por lo menos neurológicamente tienen las mismas señales que nosotros cuando vemos a alguien que queremos. Así que vale, me quiere. Pero realmente lo que tenemos aquí es alguien que tiene o sea, la vivencia social de pertenecer a un grupo y eso tremendamente metido. En el sentido de que él sabe perfectamente de que el bienestar suyo depende del bienestar del grupo y el bienestar del grupo depende muchísimo de mí. Y si yo estoy de bajón, no puedo servir al grupo como debería hacer y entonces es en su propio interés de que yo me recupere de este bajón lo más rápido posible. O sea, de cierto modo lo hace egoístamente.
Pues yo creo que depende
Manipulándome.
del perro, pues sí.
¿Manipulándome a mí? ¿Eh?
Depende del perro, no sé. Mira, nosotros hacemos dos tipos de visitas. Las normales, o sea, educación canina simplemente, muy enfocado, ya sabes, a tema pedagogía, pero educación canina. Y luego cuando la persona está abierta, enfocamos mucho más a trabajo personal y a trabajo emocional hasta donde la persona llega. Y luego, hasta donde nosotros llegamos. Y luego derivamos a diferentes profesionales. Entonces, claro, los avances de la persona que está más abierta a trabajarse a sí mismo y a ser consciente de todo el camino que te queda por recorrer y lo que el perro te está reflejando. Tú imagínate una persona que no es capaz de poner límites. Si tú no pones límites en tu vida, a tu perro tampoco, ¿vale? Nosotros contemplamos los límites en el perro entendidos desde la coherencia. ¿Vale? Pues por ejemplo, antes hablábamos de la educación de un niño, ¿no? Pues este niño, pues igual que el perro, van a hacer con más o menos tolerancia a la frustración, o más o menos impaciencia, o más o menos diferentes historias. Entonces tú vas un día al súper y le dices, venga cariño, cógete algo, cógete un producto que tú quieras. Y de normal, un niño pequeño lo que va a hacer es intentar colarte otro, ¿no? Entonces eso lo hemos intentado todos. Entonces, depende cómo tú eduques y depende cómo tú lleves esa situación puede servir para que el niño adquiera unas herramientas y una gestión emocional. Entonces, normalmente, ¿qué hacemos? Si el niño viene con esto también, esto, y tú le dices, no, que te he dicho uno, deja esos dos allí que solo te puedes elegir uno. Normalmente se pone a llorar, se pone a patalear, te monta el pollo. Depende de lo que tú hagas, el crecimiento puede ser uno o puede ser otro.
Claro.
Si cada vez que el niño te monta el pollo, tú, para evitarte el marrón social, lo coges y le dices, vale, pero ya está, ¿eh? Te cojo, nos llevamos estos tres, pero ya no pidas más. El niño, cada vez que quiera algo, ¿qué va a hacer? Pues montar el pollo y lo va a hacer en diferentes situaciones, porque tú lo estás aceptando. La otra opción que solemos utilizar es el reñir, el castigar, el amenazar, que te he dicho que no, que vale ya, ahora no te llevas ninguno. Entonces, ahí no le está funcionando, pero estás generando en el niño malestar, ansiedad, rabia, que eso te va a petar en la adolescencia segurísimo, porque eso lo vas a recoger luego. Entonces, nosotros educamos desde el ejemplo. Entonces, si tú eres capaz de sostener el proceso de ese niño y te quedas ahí sentado con él, yo cuando Noel me montó en mi primer pollo en una tienda de juguetes, pues me senté allí con él. La gente te mira mal, digo, sí, pero a mí me montará un pollo o dos y nunca más. ¿Vale? Entonces, sostienes el proceso y cuando el niño acaba ¿sabes? Con él, ya he acabado de llorar, y dices, ya cariño, sí, pues venga, que nos vamos para casa, que yo ya no tengo más ganas de comprar, nos vamos para casa. Entonces, tú en el proceso, en el camino, puedes hablar de lo que ha pasado, de que es normal, que él sienta rabia y tienes que validar sus emociones. Entonces, el niño Otra vez intentó montar un pollo, no funcionó, él no monta pollos para conseguir las cosas. ¿Qué intenta hacer? Pues convencerme, buscar la manera de convencerme o de conseguirlo, o sea, busca estrategias, negocia, dice, bueno, eso sí que te será útil de mayor. Entonces, pues con los perros tenemos que hacer lo mismo. Si tienes un perro que ladra durante horas porque quiere que le des una chuche, y la persona no, o sea, y por sentarse se la das. Estás reforzando la insistencia igual. Es como, ¿qué más da que esté sentado de pie tumbado haciendo un pino puente? Si te está insistiendo y tú lo aceptas, no estás siendo coherente con lo que quieres. Y a veces lo reñirás y a veces lo premiarás. Y el perro vive en una incoherencia y en un mundo de ansiedad que no sabe qué tiene que hacer. Entonces esto, si lo extrapolamos a un trabajo personal, muchas veces el perro que tenemos delante que insiste mucho, nosotros, si la persona está abierta, yo normalmente, así con sutileza, le pregunto, ¿por qué tú el tema de los límites, cómo lo llevas? Y normalmente es una persona que le cuesta poner límites. Si no lo pones en tu entorno y en tu vida, no lo puedes poner hacia el perro, ¿vale? Entendiendo límites desde el respeto, porque hay muchas
Eso,
formas de poner
claro.
límites desde el respeto, ¿vale? Que muchas veces en educación canina parece que el positivo también está como prostituido en ese sentido. Es como, ah, pues le doy chuches para todo y si me obedece, pues se lo doy todo. Dice, vale, pero tendremos que ver a nivel emocional qué estamos premiando. Porque no premiamos solo el comportamiento físico, estamos premiando un estado emocional y hay veces que no somos conscientes de ello. Entonces, si tenemos una persona delante que lo acepta todo y que no es capaz de poner límites, si tú le pides que le ponga límites al perro, si ella no es capaz de ponerlo en su vida, no va a poder hacerlo, aunque entienda lo que le estás diciendo. Por eso muchas veces los profesionales de la educación canina nos desesperamos, porque dice, es que se le he repetido 500 veces, es que cada vez que lo veo le digo lo mismo y es que no llega. Nosotros antes teníamos el club, venía gente y mil veces buscábamos la manera de que la misma información llegara, pero de diferentes vías. Y un año después, ¿sabes? Dices, ah, he puesto en práctica lo de la semana pasada y me ha ido muy bien. Dices, como si fuera algo nuevo. Dices, pero si llevo un año diciéndote lo mismo, ¿sabes? Como, ¿por qué ahora ha llegado y antes no? Pues porque seguramente esa persona está en otro momento personal. Y
Ya, o si,
lo
o si,
puedas hacer, lo puedas vivir.
hasta que aunque tú dices lo mismo, pero a lo mejor lo dices o sea, de una
Sí.
forma sutilmente diferente y que de repente clic. Eso es una de las razones, o sea, mías de esto del pongamos que hablo de perros es que, vale, evidentemente aquí repetimos cosas una y otra vez, un montón de veces,
Y al final llegará.
pero es que no me importa, no me importa, porque lo que yo digo, a lo mejor tú dices 90% lo mismo, pero tú tienes otro tono de voz, tú tienes otra forma de transmitirlo, tú tienes otra cosa que a lo mejor lo que yo digo no llega, pero tú sí. Con
Sí,
lo
o
cual, entonces
llega a un
ya entre.
determinado perfil y no a otro. Eso
Claro,
sí.
eso.
Nosotros eso lo decimos, ¿eh? En las clases de educadores, claro, nosotros. Bueno, pues queremos gente que salga preparada, pero a todos los niveles. Entonces, claro, hay gente que se frustra, porque dices, gente de protectora sobre todo, que hace adopciones, que dices, pero es que no es culpa tuya que hayan devuelto al perro. El ser humano es muy complicado. Entonces, tú ya puedes dar toda la información perfecta que a lo mejor la otra persona no quiere escucharla. O le estás diciendo que vigila, no hagas eso, que eso es, si haces eso, el perro muerde, y como la persona no está viendo que haya mordido, no se lo cree. Luego lo va a comprobar, porque eso es lo que él tiene que aprender. Cada persona tenemos que aprender lo nuestro en casa. Y los perros son espejos maravillosos de esto. Entonces, luego, cuando la gente la caga porque no sigue las pautas, hay dos tipos de persona. El que asume el reto y tira adelante y modifica, aprende y evoluciona. Y el que tira la toalla, no acepta el reto y, bueno, y sigue con sus mismos patrones, sus mismos bloqueos y sus mismas historias, arrastrando pues, los años que necesite. Pero los profesionales tenemos que estar preparados para eso. Porque estamos trabajando con personas. Trabajar con perros es lo más fácil del mundo. El perro es sencillo, es muy guay. O sea, es previsible. Tienen hasta el perro más complicado del mundo. Si lo tratas bien durante un tiempo y demás, ellos se adaptan a lo que tienen alrededor y son capaces de cambiar. Yo lo he visto cientos de veces con perros con problemas muy gordos y están todos adoptados. Pero claro, tienes que preparar a la persona para que sea capaz de compartir la vida con ese perro y entenderlo y cubrir sus necesidades personales, bueno, de ese perro en concreto. Entonces, el ser humano es complicado, somos todos muy complicados. Yo siempre digo que estamos todos chalados, en más o menos intensidad, pero estamos todos fatal. Entonces, los pobres perros están aguantando ahí carros y carretas con nosotros. Y además es que son amor incondicional, es que ellos te lo aceptan todo. Si tienes un mal día, al día siguiente no te van a echar en cara nada. Y supongo que eso es lo que nos gusta de ellos, ese amor incondicional que solo ellos nos saben dar, porque entre nosotros ni nosotros nos lo sabemos dar. Es que ni como
Ojo, a ver, Miriam, allí yo dije
patos.
una vez eso de que el perro nos da amor incondicional. A ver, si lo pensamos de verdad, la
Sí, profundamente
incondicionalidad,
convencida.
la mismísima incondicionalidad es lo que define el amor, ¿no? Diría yo, o sea que en el momento que yo
Sí.
a alguien que amo le pongo condiciones para que ese amor sea lo que doy, ya no es amor. Ya es otra cosa.
Tal
Ahora
cual. Pero es que
es que...
ni las relaciones de pareja nos aceptamos tal y como son, siempre estamos ahí en lucha. Entonces, mira, yo ahora he perdido
Pero
hace 3 meses a...
me refiero a es que en el momento que de verdad, o sea que a mí María, por ejemplo, o sea que en el momento que yo siento un amor, total, o sea, amor verdadero, todas las condiciones
Aceptas,
desaparecen.
aceptas, tal cual. Pero eso hay pocos seres humanos que sepan amar de verdad.
No, pero
Normalmente
el
hay
problema
menos
que tengo,
alrededor que te lo han
siempre,
enseñado.
siempre, sí, pero lo que yo quiero decir con esto es que muchas veces decimos eso, de que no, que el perro nos ama incondicionalmente. Joder, si esto es amor, coño. O sea,
Yo para mí sí.
sí. Para mí también.
Yo para mí sí. Yo cuando hace 3 años estuve a punto de perder a Rita, que ha sido mi perrita de toda la vida y con la que he tenido un vínculo muy fuerte, y ahora hace 3 meses murió. Pues hace 2 años y pico, casi 3, estuvo a punto de irse, estuvo muy malita, yo me estuve despidiendo, creí que la tenía que dormir, y estas cosas que pasan, pues ha tirado 2 años más y además con bastante calidad de vida. Pues desde ese momento donde me despedí, ahí ella me ha enseñado a amar de manera incondicional. ¿Que quieres dormir en la cama? Duerme en la cama, aunque yo no duerma, da igual, aunque me duela la espalda por la mañana, no pasa nada. ¿Que quieres chupar el plato para pedirme que quieres pollo? Pues chupa el plato si quieres. ¿Sabes? Entonces, al final, hay una parte de ella, es la perra más buena del mundo, sociable con todo. Eres, bueno, era una perra maravillosa, pero ansiosa con la comida. Cuando se estresaba o tenía dolor, pues pedía comida. Pues los últimos 2 años de mi vida dejé de luchar con eso. ¿Quieres pedir? Pide. ¿Que estoy cocinando? ¿Estás ahí? Pues vale, mientras no te pise. Es como un, sé lo que tengas que ser. Y ahora la forma de educar es mucho más hippie, no sé cómo decirlo. Es como, bueno, ahora tenemos un cachorro que es un trasto y la forma de educar es mucho más hippie. Que ya lo éramos bastante nosotros, ¿vale? Pero siempre hay un punto ahí de lucha, ¿sabes? De, hostia, es que, joder, es que mi cocina es súper estrecha y si tengo a todos los perros ahí pidiendo, pues es que no, que pues que los piso. ¿Vale? Pues una eterna lucha echándolos de la cocina. Pero también una incoherencia, porque a mí me es cómodo cuando he preparado su comida ponérsela en la cocina. Entonces, claro, si le estoy diciendo que fuera y luego le doy de comer en la cocina, es
Pero
incoherencia,
Miriam,
es educar esa incoherencia.
allí hay una cosilla en eso también que estábamos hablando de límites, ¿no? O sea, que también que el perro puede, evidentemente, entiende perfectamente eso de mis límites personales. O sea, que hasta qué punto me puedes empujar. Y que los establecemos eso,
Pero
porque
mira,
eso...
por ejemplo, con Rita, ella
Sí.
nunca te pide de tu plato, ella no es una perra. O sea, ella cuando ella ha cenado, coge, se va, se tumba y no hay perra. ¿Vale? O sea, los límites están puestos, pero hay veces que no queremos aceptar algunas condiciones del perro. No sé cómo explicarlo. Hay cosas que son muy moldeables y hay otras cosas que son muy de carácter de cada uno. Entonces, si ella tenía 14 años... Y es una perra equilibrada al 99%, es como, ¿por qué estoy
Sí.
en ese 1? Ahí R que R, y al final, esos 2 últimos años de mi vida, es como, haz lo que te dé la gana. Porque estaba a punto de perderte y ahora cada minuto es oro. ¿Sabes? Y cada siesta era como un tesoro a, ¿sabes? A guardar en el recuerdo. Entonces, bueno, a eso me refiero, que yo creo que eso es amor incondicional. No esa eterna lucha, ¿sabes? Si representa un problema para la convivencia o representa un problema para el animal, porque aunque él crea que eso es lo normal, tú estás viendo que le produce ansiedad o que no es sano, eso hay que trabajarlo. Pero hay veces que nos ponemos a luchar con temas que dices, hostia, ¿y si lo aceptamos? ¿No?
Lo tengo, yo lo que te dije antes, lo de Nuyana, es bastante parecido. Ella, vale, la mía sufrió de leishmaniosis de nacimiento. O sea, vale, ella nació de una galga que estaba ambulando por el monte durante unos años. Con lo cual, que Nuyana, o sea, toda la camada suya, nacieron con, vale, pasamos por anaplasma, pasamos por Ehrlichia, pasamos, vale, y evidentemente al final tuvimos también la leishmania, que lo transmitió la madre a los cachorros, con lo cual no había otra que ello. Y estuvimos luchando con la leishmaniosis, además de un nivel muy, muy chungo. Y es curioso lo que tú cuentas de Rita, ¿no? De eso, de que te despediste básicamente de ella, ¿no? Porque yo tuve lo mismo con Juliana. De hecho, escribí un artículo sobre eso, de decirle adiós a tu mejor amiga. Porque yo tuve una noche, ella sufrió crisis, evidentemente, y entonces lo tratamos y tal, ¿no? Pero era una noche que lo he descrito ahí, de que estaba muy, muy, muy mal la pobre. Y entonces yo la dije. En uno de estos momentos que la miras a los ojos y la cogí, estaba ella y yo, y entonces la miré, la dije claramente, o sea, mira, si te tienes que ir, vete.
Yo también, es
Si
importante
te
lo que hay.
tienes que ir, vete. O sea, que no luchas por quedarte aquí, no te preocupes, yo me recuperaré y nosotros estaremos bien, pero que tú, si te tienes que ir, vete. O sea, que llegué a despedirme de ella. Luego se recuperó y tuvimos otro año.
Aquí voy.
¿Vale? Tuvimos otro año, pero al final tuvimos que rendirnos. Y ahí, en ese momento, en la rendición, fue otro momento de estos, de que
Que
la
deja
pusi
huella.
que la pusimos la sedación, ¿no? Yo he dicho que la eutanasiamos y a lo mejor la ahorramos 24 horas, no habría aguantado mucho más que eso, pero la ahorramos 24 horas de sufrimiento, por decirlo así. Y yo te puedo decir, eso es otro de estos, ¿no? De que una nos despedimos cuando yo le dije, vale, te puedes ir. Y la otra fue cuando la sedación estaba entrando en la perra, de repente se levantó la. Y me miraba. Como diciendo, gracias. Estoy completamente convencido de ello.
Yo también estoy.
Que en ese momento ella sabía que esto termina ya y fue una forma de ella de,
De despedida.
sí, despedirse y decir, dar seguro. Yo lo siento así, por lo menos, que me dio las gracias. No solamente por dejarla ir, ¿no? Pero yo diría que por todo, la lucha que habíamos tenido, ¿no? Y que
Esto
habíamos
también
pasado.
a nivel personal, eso también es algo que sufren mucho los perros, el miedo. Mira, yo tengo, bueno,
Claro.
un amigo que hace todo tipo de terapias así alternativas y eso, que siempre me dice, no deberíamos tener perros ni hijos si no aceptamos que se nos van a ir desde el mismo momento en que decides tenerlos. Es una lucha, es una eterna lucha y volcamos muchas carencias nuestras en ellos. Entonces, el agarrarnos cuando se van, el no te vayas, eso no es sano. Entonces hay veces que vivimos la muerte, bueno, la sufrimos. Mira, el último perro que hemos adoptado tenía 16 años, una perrita muy geriátrica en un estado pues muy jodido, ¿vale? Entonces yo fui con Noel, con mi peque a la protectora y le dije, Noel, vamos a hacer, lo fuimos trabajando unos días, le dije, vamos a coger al perro que más lo necesite. Vamos a decidirlo entre los dos. Entonces llegamos allí y vimos a Neus, que era una abuelita que, bueno, tenía incontinencia urinaria, de caca, iba con la cabeza girada, súper acelerada porque estaba preocupada, tenía miedos y estaba mal del corazón, bueno, era un percal, lo sentí que tenía de todo, pobrecita. Entonces nos miramos los dos como, esta, ¿no? Entonces, bueno, fue intenso. Y la gente, una de las cosas que me decía es, ¿y cómo le haces eso al niño? Coger un perro para que nada tenga que pasar un duelo y lo sufra. Digo, no, pues igual que he cogido cachorros y él ha aprendido a darlos porque no es nuestro momento para quedárnoslo, y él ha aceptado la pérdida, o sea, él no sufre la pérdida, él ya la ha entendido. Pero esto no es un trabajo emocional que hagan con nosotros. Es, no, no, pobrecito, que no sufra. No, o sea, la vida son emociones. Y nos tenemos que poner a trabajarlas con los niños. Entonces, cuando entró Neus, pues vivió 4 meses. Y mi peque lo disfrutó como si hubieran dado un cachorro, porque la cuidaba, ¿sabes? La llevamos al vete, la llevamos a fisio y de repente se puso derecha. Y dices, anda, y no tenía la cabeza torcida. Y bueno, pues es otro proceso. Pues al perro le cambias la vida, al niño le enseñas una lección de vida. Lo vives, es una experiencia más que aporta a todos. Sí, es un duelo, pero los niños, si haces este trabajo, son increíbles. Tienen una capacidad de afrontación y de normalizar las situaciones que el ser humano adulto no. Entonces, él ahora, cuando murió Rita, que es con la que más vínculo tenía, porque siempre estaban juntitos, pues lo ha podido normalizar y llevar de otra manera. Lo ha vivido, le ha sido duro, sí, porque con la otra perrita no tenía tanto vínculo, pero le ha preparado para el duelo más gordo luego, porque él ya ha vivido lo que es la muerte y demás, y también ha visto cómo nosotros la llevamos, cómo la acompañamos y cómo lloramos si tenemos que llorar, pero que no nos enganchamos, no nos resistimos y simplemente estamos ahí para ellos, para acompañar. Entonces esto el niño lo está viendo. Y ahora, después de hacer todo este trabajo que consideramos que el niño está preparado, entonces hemos asumido un reto que es coger un cachorro. Un mix de border collie, que se nos va a caer el pelo a clapas, con niño y con una perra de residencia que está pues no muy equilibrada. Y yo, venga, pues vamos, porque el niño está preparado, porque lo ha demostrado con creces. Y es otro trabajo, porque ahora se puede responsabilidad de otro perfil de perro. Y son trabajos emocionales que se nos olvida hacer con los niños. Pero claro, luego nos convertimos en seres humanos adultos. Y decimos, ah, no, es que yo no voy a la protectora porque es que lo paso muy mal de verlos. Y dices, pues, tócate los huevos, ¿no? Pues, perdón, esto se va. No,
Iba a
no.
decir una cosa a eso, de ir a decir, vamos a coger o adoptar, intentar adoptar la que más nos necesita, que eso lo puedes hacer tú. Eso es algo que yo digo a gente que no tiene la experiencia, que no tiene tal y cual, que no hagan eso. Porque
¿Qué?
no, porque digo, el perro que más les necesitan, vale, vamos a ver, o sea, pero si hay un perro que tiene unos miedos atroces o que tiene problemas de tal, y tú dices, mira, ese lo voy a ayudar yo. Vale, si hay alguien que te acompaña en ello y que te puede asesorar y que te puede ayudar
Oh.
y todo, vale, bien.
Pero mira, ahí si yo digo a veces que hay conexiones, ¿vale? Entonces hay veces que la persona está preparada y puede asumir el reto, pero hay veces que la persona no está preparada. Pero si lo elige, yo siempre digo, el mundo es perfecto. O sea, si tú lo has elegido, acepta el reto. Porque si consigues equilibrar a ese perro, tus patrones y tu vida cambia. Porque por narices te mueves de tu círculo de
Vale, eso
confort,
sí, también
sales de
evidentemente
tus
puede
patrones
pasar,
y
sí.
creces, a nivel personal creces.
Ya.
Ahora tienes que asumir el reto, porque mucha gente es como, ah, no, no, esto se me ha ido de madre y no, pues entonces pues, para eso no traumatices doblemente al perro, ¿vale? Pero yo siempre digo, si sientes una conexión y es un perro complicado y demás, pero tú sientes que tiene que ser él, yo siempre recomiendo, asume el reto. Ahora, busca ayuda, no lo hagas a lo
No, no,
loco.
no, eso a donde voy
Y
con
ayuda a
esto, ¿no?
diferentes niveles, que
Claro.
nosotros derivamos a mucha gente a psicólogos o a terapeutas de todo tipo.
Claro. No, yo tuve una llamada hace 3 años y medio, de repente, de una chica que ya la conocí antes, pero no de esta forma, digamos, pero me contactó de repente diciendo un día, oye, Jonás, es que se trata de un pastor alemán cachorro que tenía entonces 2 meses y medio. completamente ciego de nacimiento. ¿Te parece buena idea que lo adopto? Entonces yo dije, pues sí, me parece una excelente idea. Y me dijo, sí, simplemente por el hecho de que has contactado conmigo antes. No, porque eso me parecía, o sea, que yo luego diga lo que diga, pero me parecía el camino responsable, ¿no? De que no solamente lanzarse allá y no. Y luego, evidentemente, o sea, que he estado allí desde el principio, ¿no?
¿Te acuerdas del cachorro?
Sí, y además, yo le he dicho más de una vez que ese perro se llama Félix. Anda que no, yo también he aprendido de él, ¿eh? Uf, uy. Yo he tenido perros ciegos, yo tengo uno aquí, que ahora, un chihuahua que está aquí en mi lado, que está completamente sordo y yo diría que ve sombras y tal, pero no mucho más. Y claro, con lo suyo hay cosillas, pero nunca había tenido, o sea, tratado y trabajado con un perro ciego de nacimiento desde el primer día, por llamarlo así.
Son retos.
Y eso sí que ha
Y con
sido.
cada reto de esto creces, no solo a nivel
Uy.
profesional, sino a nivel personal.
Sí, sí,
Y
sí.
bueno, y de eso se trata, ¿no? La vida. Yo siempre digo que la vida con perros es mucho más intensa y emocionante, porque tienes espejos. Es como, si vives sin pareja, pues es más cómodo, ¿no? No tienes dónde reflejarte ni dónde trabajarte, pues con los perros es lo mismo. Es una vida más cómoda, pero ¿qué sentido tiene? ¿No? ¿Qué sentido tiene? Venimos a currar, ¿no? Pues vamos a currar, a darle caña.
Esto, una de las cosas también que tú estabas que estábamos tocando antes de esto de cuando nuestro hijo y tal, que tiene a lo mejor tiene una rabieta por frustración o lo que sea, quiere conseguir algo y tal. Yo he dicho antes también en eso, sobre ello, de que yo tuve la enorme suerte de que mi primer hijo, esto ya hace 20. A ver.
Ha llovido, ¿no?
No, eso, el 28. Hace 28 años, entonces, pero hace 28 no, pero digamos un par, cuando él tenía 2 años y medio, tocando 3 años, entonces notábamos que algo no iba. Y vale, al final fue diagnosticado con o sea, que con un trastorno del desarrollo generalizado en el espectro del autismo. No muy grave, pero aún así. Y anda que yo no, o sea, hay cosas de cómo tratábamos a él que yo luego lo he sacado de ahí y lo utilizo, o sea, lo aplico a mi forma de vivir con los perros. Especialmente cuando hablamos de situaciones de frustración y tal. O sea, que yo quiero esto y lo quiero ahora mismo y tal.
En una
Y ahí.
sociedad de la inmediatez, de lo quiero ya.
Sí, y
Y ahora ya no
ahí.
tienen que esperarse ni a los anuncios,
Mira,
¿eh?
es que el teléfono móvil ahora, hoy en día, simplemente hacer plen, plen, plen,
Todo rápido, todo rápido.
plen, plen. Y no
Sí.
podemos, escuchando un episodio de pongamos que hablo de perros y lo pongo en velocidad 1.0 o 1.5, digo, porque no tengo tiempo, aunque es algo que realmente me interesa, es que es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Pero allí lo que me nos nos o sea, la educación que recibimos nosotros, especialmente de un centro en Castellón, la CAU, que eternamente agradecido, ellos empezaron a emplear una cosa que vale, en inglés es el low arousal approach, o sea, el afrontamiento de baja afectividad. Cuando el niño tiene una crisis, y esto, entonces lo único que haces es averiguar, o sea, vigilar que no se haga daño el sujeto en concreto, ¿no? Que se haga daño a sí mismo por lo que haga, y no haga daño a terceros, evidentemente.
No.
A partir de ahí, nada. No intervenir ni lo más mínimo. Simplemente por posicionarse en su. Digamos, en el límite de su espacio vital, ¿vale? En el límite y ponerse ahí. Y decir, de
¿No?
esa
Simplemente
forma,
estar y sostener el proceso, y ya está,
y
el
ahí
ejemplo.
se trataba básicamente de decirle a niños, vale, tú tienes ese problema ahora, pásalo, y cuando me necesitas estoy aquí. Nada más.
Básicamente eso en la educación canina que nosotros hacemos es tal cual. O sea,
Ah,
nosotros
amigo.
que tenemos al cachorro, ¿vale? Ahora que tenemos al cachorro, pues el cachorro viene con cero tolerancia a la frustración y tiene
Claro.
2 meses. Es, quiero esto y lo quiero ya y monto el pollo y me pongo a destrozar las paredes que dices, ay Dios mío, con 2 meses la que se nos viene encima. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ignorar? Asegurar que el niño ignore, porque claro, al niño le cuesta más controlarse y a lo mejor pues salta, se mueve rápido y ya el otro tiene la excusa para ir a controlar al niño, ¿no? Y simplemente si se pone a hacer algo que no debe, que intenta morder cables o que intenta molestar a los otros, o claro, tenemos una abuela en casa, pues no, no vamos a dejar que se coma ese marrón la abuela. Entonces, hacemos bloqueos corporales, simplemente no vas a poder acceder ahí porque yo te bloqueo, pero de forma neutra. Entonces, es como darle a entender al niño, ¿vale? Un no es un no. Nosotros siempre recomendamos no decir no, ¿vale? Pero hacérselo saber en su mismo lenguaje, ¿vale? Si no quiero que muerdas cables o una planta, pues me voy a poner delante del cable o de la planta hasta que tú mentalmente desistas. Nosotros lo llamamos pulsos mentales, de forma así divertida, son como pulsos mentales, pero tienen que ser neutros, no desde el enfado. O sea, si te digo que la planta no se puede morder, es que no, pero es que no hasta el final. Porque si aceptas barco, la próxima vez que quiera algo, la curva de extinción es más alta. Entonces, aquí con un cachorro es mucho más fácil porque, bueno, ves más, si tú lo vas moldeando y le vas diciendo, bueno, pues ya puedes insistir, en esta casa insistir no funciona. Y además ya lo ven los otros, que ya esto lo tienen más que trabajado. Es como, no, no, aquí hasta que no te calmas no hay paseo, hasta que no te calmas no salimos, hasta que no te calmas. Entonces, bueno, ya tiene buenos ejemplos para hacer. Pero tiene sus momentos donde se frustra que él lo tiene que intentar. Y es que es normal. Todo ser vivo que viene a este mundo tiene que intentar porque lo tiene que equilibrar. Y si hemos cogido un cachorro, tenemos que ser capaces de sostener el proceso y de no petar a la mínima. Entonces, si él va viendo que montar el pollo no funciona, que morder los cables no funciona, que morder la planta no funciona, y al final, si tú eres coherente y refuerzas lo que sí que quieres aceptar y lo que a él no le causa ansiedad, que es estar tranquilo básicamente y pedir las cosas, por favor, ¿vale? Pues el perro ya sabe cómo pedir las cosas, pero porque lo está viendo en ti, lo está viendo desde el ejemplo y está viendo esa coherencia. Entonces, simplemente para educar se necesita coherencia y ejemplo. Solo
Yo...
que, sí, dime.
No, no, es que ahora me... Evidentemente, esto es lo que mola cuando hablas con gente, es que te ocurren cosas y te saltan de repente.
Vienen, ¿no?
Sí, no,
Cuenta.
pero es que recuerdo simplemente un seminario que hice con Michele Minuno y el caso es que entonces se trataba de la comunicación a través de la mirada y él tenía un vídeo de los perros libres en el sur de Italia, donde se ve un perro maduro que está tumbado en un sitio royendo a un hueso, y viene un adolescente y se acerca, digamos, de una forma bastante torpe al adulto. Y entonces el adulto, en un momento dado, le dijo a este, ¿no? Y le digamos, le gruñó y le hizo un marcaje en el aire y tal. Y entonces el adolescente se huyó del sitio, por decirlo así, y luego se plantó a unos 5 o 6 metros y ahí se sentó y mirándole al adulto, ¿no?
Presión pasiva, ¿no?
Sí, pero aún así, el caso es que después de un ratito ahí, el adulto suelta el hueso, se levanta, deja el hueso en el mismo sitio y se va. Y entonces el adolescente se acerca y se tumba en el mismo sitio, ni siquiera cogió el hueso y se fue, o sea, simplemente se quedó en el mismo sitio donde había estado el adulto. Supongo que ahí la tierra estaba un poco más calentica y tal, ¿no? Pero el caso es que aquí también hablamos de, vale, quiero el hueso, pues no lo puedes tener ahora, vale, gestión de frustración, me alejo un poquito y además aquí hablamos de entonces tomar los tiempos necesarios y tal, pero también hablamos de educación,
Claro, sí.
modales, de que el adulto está diciendo, mira, si me lo exiges, ni hablar, pero si tú me lo pides educadamente,
Lo tienes.
entonces sí que te lo dejo. Y eso es algo que podemos enseñarles a un cachorro, claramente. A un cachorro, un adolescente y tal. De esta
Incluso
frustración lo tienes
podemos
que... Pero...
enseñar al niño a que lo haga, porque
A
nosotros
ver, pero...
estamos en
Ya
eso.
ver,
Nosotros
¿qué?
estamos en eso. ¿Ves, Noel? Ahora todas las cosas malas que está haciendo, pues tenemos que esperar a que desista. Entonces, bueno, es un trabajo con el niño que es muy bonito de hacer, si lo quieres vivir así, claro. Entonces, cuando el cachorro se tumba, ¿sabes? Con la cara de va mierda, que aquí no funciona nada, que ya lo he probado todo, y pasa un ratito ahí tranquilo, le digo, vale, cariño, ahora agáchate ahí con él, y entonces yo qué sé, le presentas el juguetito, o lo acaricias un poquito así, le preguntas si lo acaricias, o le das un huesito, o lo que tú quieras, pero tienes que esperar a que esté en ese estado. Entonces el perro, que ahora lleva, el cachorrín lleva 2 o 3 semanas con nosotros, tiene sus puntos de subidón de que lo prueba, pero rápido se va, como, vale, aquí no funcionaba nada, estos son unos rancios, aquí no me aceptan barco con nada. Pero claro, ahí el trabajo es dárselo a entender todo a un niño, que al niño ya le es guay todo eso, porque para él ya es que el cacho lo está jugando y no es juego, tiene que ser consciente de lo que estará reforzando. Y si sigue así, lo que nos va a pasar a los 6 meses, que eso se va a intensificar. Entonces, bueno, es un trabajo, pero si hemos asumido esa responsabilidad, pues hay que hacerlo con el niño y con el cachorro.
Pero ojo, esto si lo haces ahora.
Ah, sí, claro, si no, luego a los 6 meses te cortan las venas.
No, no, pero quiero decir, si lo haces ahora y esto se implanta ahora en el niño y en el cachorro, significa que luego durante el resto de su vida
Sí, lo tiene.
tiene esa base ya implantada.
Y luego es muy bonito de ver, porque luego le dice a sus amiguitos, no, ahora no, que está nervioso, yo te digo cuándo puedes tocarlo, ¿sabes? Y lo explica, dice, mira, están tocando ese perro, mamá, ese perro que sacó el agua ahí en el cole, dice, pues el otro día ya mordió, yo ya les he dicho, que a ese perro así no hay que hacerle caso. Entonces, claro, ahí es como cuando se te cae la baba, que dices, ay, mi niño, qué bien, que no cae en saco roto, ¿sabes? Que a veces lo parece, pero luego lo recogen. Y con los cachorros es lo mismo. El problema es que cuando la gente te llama, pues, ¿qué te voy a contar, no? Es cuando el perro ya es adolescente, el rizo está más que rizado, está todo mucho más intensificado, y entonces hay veces que simplemente la coherencia o el pasar curvas de extinción, hay veces que es que no puedes ni pasarlas, porque hay perros que están soltando la boca, porque hay perros que están destrozando el mobiliario que da miedo. Entonces, bueno, pues luego te las tienes que ingeniar con técnicas que, bueno, pues que no deberían ser naturales, porque lo normal, lo natural es mucho más sencillo. Solo que cuando entran perros en depende de qué estados, claro, en protectoras, decomisos, perros que han estado encerrados con problemas con personas con problemas de drogadicción, encerrados, apalizados, perros de presa adolescentes, claro, te llega y entra a la jaula, es que no puedes ni entrar los primeros días. Entonces, claro, ahí te las tienes que ingeniar de mil maneras para poder recuperar a este animal, pero que es que no es lo normal, no es lo natural, es a lo que llevamos el ser humano a los animales. Y ahí pues te las tienes que ir ingeniando de, vale, sí, coherencia, vale, sí, respeto, ¿sabes? Dice, pero y ay, Dios mío, ¿y este perro por qué agrede por pasar por las puertas? ¿Qué le ha pasado con una puerta? ¿Sabes? Cosas que dices, ¿qué ha vivido este pobre animal para hacer eso? Claro, lo que el humano que haya tenido al lado le ha creado. Y luego, pues bueno, busca las maneras de ir ayudando a cada animal según el trauma que tenga. Yo, tristemente, el perro siempre vibra con una persona hasta que empieza a vibrar diferente con otra. Entonces, a veces, o le cambias la vibración a ese humano en concreto. Entonces, a eso nos dedicamos, ¿no?
Yo dije una vez que o sea, tenemos que ser coherentes porque la incoherencia produce dudas.
Sí, totalmente.
Que más allá, las dudas produce inseguridad. Y más allá, la inseguridad produce miedos o
Sí,
miedo.
exacto.
Con lo cual, si somos incoherentes en lo que estamos haciendo con el perro, podemos sin realmente, o sea, producirlo activamente o conscientemente, pero simplemente por ser incoherentes, terminamos con un perro con miedos.
Sí,
Por,
tal
por,
cual, ¿eh?
por,
Estoy de
por.
acuerdo.
Y
Totalmente de acuerdo.
ahí es que una de las, o sea, la coherencia, o sea, tiene ese efecto a la larga. Es que. Tener Ser coherente es una de las bases, no solamente con el perro, en nuestra puñetera vida, perdón, pero simplemente para ser alguien con quien puedo fiarme, tengo que ser coherente.
Sí. Yo tuve una maestra que, bueno, que ya murió. No sé si la conoces, a Mariví de Entre Especies.
No.
No. Pues, bueno, es así de un mundo mucho más espiritual, de comunicación animal y todo esto, ¿vale? Que siempre me decía una cosa, dice, ¿sabes por qué eres fiable para los animales? ¿Sabes por qué los perros con miedo se te acercan fácilmente? Dice, porque eres coherente. Pero eres coherente a muchos niveles. Porque dices, haces y piensas en coherencia. Que eso es un trabajazo. Porque entramos en coherencia. Ahora, cuando esta mañana empezábamos a hablar, te decía, en este momento estoy de parón porque en verdad estoy buscando la coherencia en mi vida. Porque si siento ansiedad, es que algo no estoy haciendo bien. Estoy siendo incoherente con algo. Entonces, yo siempre digo, si sientes A, di A y haz A. Porque muchas veces decimos A, hacemos B y pensamos B, C.
Sí,
Y esto es vivir en incoherencia, ¿vale? Entonces,
claro.
esto el perro de alguna manera lo siente. Si tú eres coherente, trabajar con el perro es mucho más sencillo. Entonces, nosotros en el curso de educador canino, cuando empezamos el primer día, siempre les decimos, avisaos estáis, porque yo no sé por qué, porque no lo entiendo, porque esto es de educación canina. Aquí las personas se separan, dejan los trabajos. Y dejan las viviendas. Pero es que cada año hay como un 50%. Entonces, yo aquí al final, con cada remesa que va saliendo, al final lo que entiendo es que el perro, de manera natural, te lleva a vivir desde la coherencia. Yo siempre pongo de ejemplo mi vida con Rita. Yo antes hacía esto de la educación canina como hobby. Yo trabajaba en comisiones obreras, me dedicaba a gestionar formaciones para adultos, coordinaba formaciones básicamente, ¿vale? Y subvenciones estatales y demás. Entonces, yo estaba todo el fin, o sea, toda la semana deseando que fuera fin de semana para irme a trabajar de gratis a la protectora. Es como, dime tú. Y llega Rita a mi vida hace, pues eso, pues 14 años más o menos, y me la desmonta. Es como, no, no, si es que ahora yo quiero estar con mi perra. Yo quiero estar con ella, yo no quiero estar 10 horas fuera de casa. Y lo que para mí antes era coherente ahora deja de serlo y me mete en un mundo de cambio muy guay, intenso, pero muy necesario. Yo siempre digo que el perro que viene a tu vida no es el perro que tú quieres, es el perro que necesitas, es el perro que te va a mover, es el perro que te va a sacar de tu círculo de confort. Y que hay veces que depende de tu estado, te va a venir un perro fácil y cuando estás preparado, te viene el terremoto que dices, vale, ahora todo lo que has aprendido no te va a funcionar. Yo cuando estaba allí, cuando llegó Rita a mi vida, yo había hecho solo formaciones en tradicional porque no encontré nada. O sea, el universo me llevaba a escuelas tradicionales y claro, yo estaba en protectora de hacía años, decía, y esto a mí no me ayuda. ¿Y qué voy a hacer yo con adiestramiento con perros en pánico? Pero si es que no me miran, si es que no me hacen caso. Ya decía, qué incoherencia, qué. Y venga a dar tumbos, y venga a dar tumbos. Entonces llegó Rita a mi vida. Mi mayor maestra fue ella. Ella me dijo, a base de ensayo y error, esto sí, esto no, esto se hace así. Digo, anda, mira, mira cómo se ponen límites entre ellos en la protectora. Ah, pues vamos a probar el bloqueo físico. Anda, el bloqueo físico funciona súper bien. Ah, pues no es necesario el puto no ese que se utiliza en tradicional. Entonces ahí mi vida fue dando un giro. Amoldé toda mi vida a ella y luego te das cuenta de que todos esos cambios que haces por el perro son los que tú necesitabas y no te atrevías a dar. Y entonces el perro
Iba a
lleva esa
decir esto.
coherencia.
Sí, te iba a decir eso también, o sea que vale. Aquí tienes otro punto, porque yo tuve lo mismo con el gandul mío, el galgo este, ¿no? De que esto, que de repente, pero iba a decir que el giro mío fue a través de él. No es que,
La
no,
vida.
y es que, como te dije, eso de salchichología y inflar al perro con premios, ¿no? Para no castigarle, ¿eh? Porque tenemos esa idea también, que si le estoy ahí dándole un montón de salchichas, no le castigo. Ojo, a lo mejor ahí deberíamos meternos también. Pero, vale, el caso es que él no me hacía ningún caso. Él tenía 4 meses y medio cuando llegó a mí. O sea, que ya había pasado con su mamá y tal, ¿no? Y esto. Y estaba. Pero él estaba. Ya tenía muy claro lo que él quería. Él tenía muy claro lo que le interesaba. Él tenía muy claro, o sea, de quién era él.
Es otro perfil de perro. A nosotros
Sí.
esto nos ha pasado con Osete. Adoptamos hace un año y medio un perraco de 45 kilos tipo mastín, enorme, callejero. Lo llevamos al centro unos meses antes de cerrar, pues el centro de rehabilitación lo cerramos hace unos años y fue uno de los últimos perros que entraron y como lo vimos así enorme, en pánico y tan bonachón, digo, pues nos lo llevamos para casa. Total, 45 kilos estaban en cualquier sitio. Y bueno, y era un perro que, claro, ha vivido en la calle toda su vida. O sea, ¿qué le vas a decir con salchichas? Pues no, y además es que ni te las huele, es que le daba igual, le importaba un pimiento.
Exacto.
Tienes que currar el vínculo sí o sí, tienes que currarte al perro con lenguaje sí o sí, y con mucha coherencia y con mucho respeto. Y ahora el perro
Y
es un amor,
también ahí
pero...
tremendamente importante, es como yo he dicho a un montón de gente luego después de esto, ¿no? Pero es que lo importante es que tú, como tú decías antes sobre esto de la coherencia y todo esto, de que de repente viene Rita y y que tienes que hacer unos cambios en tu vida, tú tienes que ser perceptiva para ello en ese momento. Si no abres la puerta a eso, es que da igual. El caso de que con mi gandul fue eso, de que de repente yo llegué a tener la percepción clara de esto, de que aquí lo que voy a tener que hacer es que tengo que meterme en él. O sea, tengo que llegar a conocerla a él, tengo que llegar a comprenderla a él, tengo que llegar a entender qué es lo que le mueve a él, qué le motiva, qué es lo que yo puedo utilizar, digamos, de sus propias motivaciones para llevarle a mi terreno. No, o sea, y eso significa ganarle la confianza. Y todo eso, de que hacerle que él entender que está bien estar conmigo, desde su propio punto de vista.
Nosotros con Osete, con este perrazo, uno de los, bueno, básicamente socializarlo ha sido muy fácil porque él lo ha puesto muy fácil, pero el tema de la llamada nos ha hecho sudar tinta china. Pues claro, es un perro independiente, o sea, que no ha necesitado nada del ser humano durante un año y medio. Es, bueno, pues él quiere esa independencia a la que está habituado, él tiene seguridad como para ir por la vida, o sea, tiene distancia de seguridad muy alta. O sea, entonces, claro, aquí no puedes entrenar una llamada a nivel conductismo porque es que él pasa de la comida, ¿vale? Entonces, por un lado, cuando él se asusta, gestiona con movimiento. O sea, primer paso es trabájale los miedos, que confíe en nosotros, lo primero de todo. Y que cuando tiene, mira el mensajero que te decía antes, y cuando tiene miedos, que tenga siempre un referente en ti y un apoyo en ti. Porque eso es lo que va a hacer el vínculo y que no huya hacia lo desconocido y huya hacia ti porque siempre lo ayudas, ¿vale? Entonces, eso por un lado, bajar niveles de estrés porque es un perro que se está habituando a un entorno urbano y para él es muy complicado. Pero es que luego hay una necesidad de respetar su esencia, que es, no es un perro que te necesite, es un perro que se ha criado en la calle, es un perro autónomo con el que tú has decidido compartir tu vida. Y tienes que llegar a un acuerdo. Entonces, ya este perro, cuando nos íbamos Dani y yo a entorno urbano, decíamos, es que aquí en ningún parque lo puedo soltar, porque es que este se mete en medio de la carretera y tú ya lo puedes llamar. Le hace señales de calma y demás, y él va viniendo como, bueno, ahora que tenemos vínculo, vengo. Pero es un peligro. Entonces, ¿cómo hemos ido trabajando esto? Pues nos vamos a sitios aislados, soltamos al perro, donde hay mínimos riesgos, por suerte es un perro fiable con todo tipo de animal y persona, y que no es un perro que hostigue, mantiene distancia, entonces eso te da como un, no va a molestar a nadie, ¿vale? Ni va a hacer daño a nadie. Pero no sabes la distancia que puede recorrer, es que se va mucho tiempo, entonces al principio era muy lento. Pero luego fue viendo que ir en el grupo social, pues bueno, pues es divertido, a veces lo acariciamos, cuando viene siempre lo mimamos, le hacemos cositas que a él le gustan, comida es cero, o sea, es lo que a él le gusta, tienes que preocuparte por darle a entender, oye, que nosotros preferimos que si estás más cerquita, mejor, ¿vale? Y él es como un, no, no, yo tengo la necesidad de explorar el mundo. Y al final, ahora que ha pasado pues un año y medio de que lo adoptamos, hemos llegado a un equilibrio de que él desaparece 5 minutos, viene, se va 5 minutos para otro lado y viene. Si lo llamamos, se asoma y va viniendo. Entonces, bueno, no es una llamada, o sea, no vamos ni a intentarlo entrenar una llamada, porque no es un perro al que le puedas hacer eso. En cambio, los otros siempre los llamas y están más cerca, pero porque vienen de otro tipo de infancia. Entonces, si asumimos el tener un perro, pues callejero, que está criado en la calle, que tiene su autonomía y sus necesidades, pues tú también tienes que mover. Y aunque tengas tu miedo de, ay, es que se puede caer en algún sitio, o es que ahí hay un terraplén y dices, bueno, pero es un perro adulto, ¿no? Es un perro que decide, es un perro equilibrado, es un perro que ahora mismo ya se deja tocar por personas, va tranquilamente por Granollers Centro, ¿sabes qué? Todo el trabajo a nivel de educación canina está hecho y ahora es el aceptar esa parte de su carácter, lo que te decía antes con Rita, de hay cosas que puedes moldear, hay cosas que puedes hacer, pero hay otras que son aceptar. Y cuanto más aceptas, más mueve el perro también, porque ahora cada 5 minutos viene. ¿Sabes? Dices, vale, es como, entiendo tu miedo cada vez que me voy 20 minutos. Es como, vale, sí, seguro que me oyes hasta los latidos del corazón cada vez que no te veo en 20 minutos. Entonces, si tú eres coherente y no riñes cuando viene, no quitas la libertad en el momento, te cojo, no, porque ahí estás metiendo tu mierda emocional hablando mal, ¿vale? Entonces, al final todo se va poniendo en su sitio, pero se necesita paciencia y mucha coherencia, lo que decías antes. Entonces, bueno, eso, que a mí
Yo...
también me ha pasado, te viene un perro que dices, bueno, este perro es diferente, pues ahora tenemos
Sí.
un aprendizaje diferente que hacer, pues venga, asumimos el reto y a ver dónde nos lleva.
Yo tenía otro, eso de que tú dices ahora. Hay dos cosas que yo suelo decir también, una más que otra, pero esto de que si aceptas, intenta aceptar más del perro. O sea, simplemente porque a ti te molesta un poquito, pues haz una introspección y ver si esto realmente es importante para mí o no. Y si no, pues vale, a lo mejor me molesta un poquito, pero bueno, acéptalo. Acéptalo y déjalo estar, digamos, lo máximo posible. Porque eso te ayuda luego, cuando hay algo que realmente no puedes aceptar, hacerle entender al perro de que esto no. Si tiene, o sea, si tú vas a ir diciéndole no a absolutamente todo, eso es lo mismo como la llamada. O sea, que si tú le estás llamando cada 5 metros que se aleja de ti, entonces al final la llamada no tiene ningún tipo de
Adiós.
sentido. No, no tiene sentido. O sea, que no tiene ningún, o sea, que no tiene valor. Entonces, o sea, que yo digo, no le llames nunca, y así esta vez que sí que le tienes que llamar, entonces evidentemente el
Claro.
perro no es tonto, entiende que esto sí que es importante.
Completamente de acuerdo.
Y luego hay otra de que yo tengo que decir también que lo he tenido que debatir un poquito o más alguna vez y otra, es que lo más, o sea, lo más libertad que dejas a tu perro, más responsable se vuelve.
Estoy de acuerdo también.
Vale, bien, entonces no teníamos que debatir eso aquí.
Estoy de acuerdo. Nosotros en los cursos siempre decimos, ¿por qué un perro de una persona sin techo es tan respetuoso y tan sereno? Porque se ha equivocado mil veces, ha podido quemar cada etapa de su vida. Y hay veces que tienen personas más o menos responsables, pero es que la mayoría de veces... O la persona no está bien, o no está, o está ahí dentro y el perro está afuera. Se ha podido equivocar y ha aprendido de sus errores. Entonces, esto también, el límite entre permitir intervenir solo lo necesario, que esta mañana sacábamos al cachorrín por un sitio que es así como un poco terraplén, ¿vale? Entonces, claro, una cosa es inculcar miedos. Tú eres un referente ahí, es como, no, es que se tiene que poder caer ahora. No lo dejes caer por un precipicio de donde se puede matar, ¿vale? Pero tienes que dejar que se equivoque. Igual que si tienes un perro, pues que mete el hocico en las bolsas de la compra de la gente, pues bueno, si tú estás bloqueando y él RQR y no lo pilla, pues hostia, déjalo que lo haga 2 o 3 veces. Y cuando la persona que lleva la bolsa se enfade, pues a lo mejor entenderá que eso no es agradable para el resto, ¿no? O sea, a lo mejor lo aprende. O a lo mejor no, depende del estado del perro, porque todo hay que verlo. Pero hay veces que el límite entre dejar hacer Y el no controlar, eso nos cuesta mucho, el no controlar lo que le pasa a nuestro perro. Ah, es diferente un perro adulto que un perro pequeño. ¿Ya? Con el perro pequeño tienes que ser mucho más responsable, pero ya directamente si sabes que puede pasar algo, pues no vayas ahí a que pase ese algo y a meter los miedos y a generar ansiedad. Elige mejor la zona, elige mejor los perros con los que los vas a juntar y permite que esa experiencia el perro pueda sacar lo mejor de ella y adquirir el máximo conocimiento. Ahora, anticipamos, ¿no? Porque eso nos cuesta a los humanos. Es como, ay, lo llevo aquí y tal. Y dice, ay, pero es que luego hay una vía del tren ahí. Y es que luego tal. Y luego te voy a estar llamando. Y no podíamos haber cogido otro sitio. Eso también es educar. Para poder permitir.
Pero
Entonces,
eso es una cosa que yo digo muchas veces también, o sea, que donde vivo yo, o sea, que no tengo que entrar en detalles, pero aquí, cuando yo salgo de mi casa a dar un paseo con los míos, por ejemplo, eso significa dos galgos y otro cazador, ¿vale? Que es más bien indescriptivo, porque no tengo ni idea de su
lo que
origen, pero bueno, es claramente es un, no es un pastor, tampoco es un guardián, así que digamos que es un cazador.
es.
Yo aquí salgo en correa y les llevo con correa por esta zona. Por varias razones. Pero no tengo que alejarme tampoco mucho para poder soltarles. ¿Vale? Pero aquí no les suelto. Por varias razones. No tengo que entrar
Eso
en
también es
detalle.
coherencia.
Pero es que es eso. O sea, que yo digo
Y
muchas
evitar
veces a
malas
la gente, o sea, que me.
asociaciones
Es
y...
que, vamos a ver, o sea, que donde tú pretendes soltar al perro es que simplemente allí no puedes soltarle, porque es que no puede, el perro no puede manejar todo esto, lo que tiene alrededor suyo ahí. Y si pasa un gato, si persigue gatos y resulta que donde yo vivo hay un montón de gatos, pues no sueltas al perro allí.
Anticipa, claro.
¿Vale? Y esto también de que muchas veces, o sea, ojo. Muchas veces especialmente sobre la llamada, que tienes que estar preparado para que cuando tú a lo mejor pides algo del perro, el perro no te haga caso. Puede pasar.
Claro.
¿Vale? Entonces tú
Justo
tienes que
ayer
estar, tienes
compartimos
que.
un artículo de este tema, de entrenar la llamada, pero es un trocito así de cómo entrenar la llamada. El resto del artículo es todo lo que está afectando, porque en verdad no necesitas entrenar la llamada, porque cuando tienes trabajando todo lo demás, la llamada se entrena sola, no es necesaria. Luego te lo paso y te lo miras, ¿vale? Está en la web.
No, pero además,
Se
o sea
llama
que.
así, cómo entrenar la llamada, pero luego no habla casi nada de entrenar la
No, no,
llamada.
no, bien, bien, bien. Es que como
Activa el
yo te.
movimiento, pues
Sí.
trabájalo. Tiene miedos y gestiona los miedos con movimiento, pues no lo sueltes en sitio donde tenga miedo y ves trabajando ese miedo. No tienes vínculo porque estás riñendo, castigando, ¿cómo te va a venir? Si no hay vínculo porque no te comunicas en su lenguaje, pues ya puedes entrenar misa, que es que no te va a venir, pero en cambio, si trabajas lo básico, luego el perro te viene.
Claro, es que vamos a ver, es que tuvimos un episodio anterior aquí que creo que fue Chris Juaranz que dijo en un momento dado, lo vi en Instagram, creo que una publicación suya que decía que la mejor llamada es que el perro quiera venir.
Tal cual, estoy de
Es
acuerdo.
que y yo dije, vale, y hablamos sobre eso en un episodio del podcast, ¿no? Pero de eso. Pero como yo digo, prepárate para el momento de que el perro no te hace caso o que tú pretendes que el perro haga algo, pero resulta que haga otra cosa. No es que no te hace caso, pero simplemente hace una cosa que tú no esperas. Tienes que estar preparado para eso también. De que estas cosas ocurren y entonces que no pierdas los estribos en esos momentos. Porque entonces vamos mal. Porque no te ayudas a ti mismo, pero tampoco ayudas al perro. O sea,
Tal
que
cual.
en ese momento tienes que entonces ver qué es lo que he hecho yo mal para que esto se produzca. Y estar preparado para eso, para poder repetirlo en el momento que
Tal
pase.
cual. Y lo que decías de la aceptación, nosotros también, o sea, esto lo decimos siempre. O sea, hay un antes y un después en cuando la persona acepta lo que hace su perro o cómo es su perro. En el momento que hay aceptación y no hay lucha, todo fluye. Porque el perro de alguna manera siente esa presión tuya, porque sienten la intolerancia, sienten el... Es que tiene que sentarse cada vez que va a pasar por los pasos de cebra, ¿sabes? ¿En serio? ¿Qué sacas tú de eso? ¿Y qué saca el perro de eso? Es como, pero qué necesidad, ¿no? De enfocar la energía hacia donde es inútil, ¿no? Es como, ¿qué sentido tiene? ¿Demostrar quién manda y que tienes al perro súper controlado? ¿Para qué? Entonces vamos a meternos en los complejos de cada uno, ¿no? ¿Por qué necesitas que un perro se siente cada vez que llegas a un paso de cebra? Para que el mundo vea lo educadito que lo tienes. Es como, vale, pues métete para adentro. ¿Por qué necesitas demostrar esto a los demás? Entonces, claro, esto sí, si la persona entra, que últimamente, en los últimos años, hay mucha gente que entra a esto. Antes era más una lucha y era más lento. Pero ahora hay mucha gente abierta a temas de trabajo
Sí,
personal y de
sí,
trabajo
sí.
emocional, mucho más espiritual, mucho más abierta a terapias alternativas y no tanto a medicar y a buscar soluciones milagrosas. Pero si la persona entra y se para a pensar y es consciente, es como, ah, pues no sé, no me lo había planteado. Yo, pues no es mejor que vaya tranquilo y que si tú te paras, él se pare contigo porque tú te has parado, ¿no? Y que sea capaz de ver y que no vaya como las cabras. ¿De qué te sirve que se siente si va como las cabras? ¿Cuál es el objetivo? Yo, mira, mis perros, o sea, ahora que se mueren las viejitas, mis perros no tienen obediencia, ninguna. Y la obediencia que tienen mis perros viejitos es cuando llovía que nos aburríamos, hacíamos clickers. Porque, claro, eran jóvenes, aburrían, pues vamos a hacer algo de estimulación mental. Y como saben dar la patita, pues también saben sentarse. Pero no es algo que yo les pida, o sea, nunca les pido nada. Y si voy a una terraza, se sientan porque les da la gana, porque estar de pie es incómodo si estamos ahí parados, ¿no? Pero no porque yo les pida que se siente o que se tumbe. Un perro ya sabe sentarse. Es, ¿por qué les enseñamos?
Eso que me que cuando te vienen y dicen, mira, he enseñado a mi perro a sentarse, y dice, hostia, menos mal,
¿Cómo
menos
ha vivido
mal,
sin saber, no?
porque el pobrecito si no tendría que estar de pie toda su
Tal
vida.
cual. Sí.
Perdón, pero vamos.
Y que muchas veces cuando te lo dicen se sientan como señal de calma porque tú estás siendo agresivo. Vale, dice,
Ánimo.
vale, ahora le pides el sentado, pero siéntate y no lo mires mal. Y el perro no sabe lo que es el sentado porque nadie se lo ha explicado. Se está enseñando, se está sentando como señal de calma porque ve que la persona está ahí como que te sientes, siéntate. Entonces se sientan como así, ¿no? Vamos de guays con mil señales de calma. Entonces, bueno, eso que el ser humano, pues necesitamos evolucionar. Y cada uno a su nivel. Y yo hace 20 años me bañaba con delfines y ahora pues es algo que cuando miro las fotos me quiero arrancar los ojos y digo, ¿cómo hacías eso? Si están en cautividad, tenían toda la boca arañada y yo hace 20 años no era capaz de ver eso. Entonces
No,
ahora
o sea que vamos a ver, o sea que estamos
es un nivel
pasando,
de conciencia
es
y
un
es
proceso, es un proceso evolutivo, vamos a ver, o sea que yo lo veo, sí, por lo menos. O sea que, porque yo he pasado por todas estas facetas y además con mi hijo pasábamos diferentes tipos de terapias y tal, y por ejemplo, pasamos por terapia de delfinario, o sea, de delfín y tal, lo mismo, o sea que vamos, es como yo digo también, perros terapéuticos, por ejemplo, vale, maravilloso, maravilloso cuando lo ves así, y que el niño es que ayuda a un niño autismo, con autismo en un momento de crisis y está ahí apoyándole y tal y cual, vale, muy bien, está maravilloso, pero
es lo que el perro
hasta,
necesita, pero es como
no, pero
estamos esperando al rey.
hasta qué punto has tenido que condicionar al perro para poder llegar a eso? ¿Y es que eso realmente es justo?
Mira, hablando
No.
de este tema, hay una asociación que se llama Wild Souls, que está la Patri. Pues ella, bueno, empezó para sus perros, empezó a venir al club con nosotros, y entonces ella fue consciente de que ella trabajaba en positivo, pero empezó a ser consciente de que sus perros no estaban bien y de que no les gustaba ir a terapia. Entonces, ella lo que ha hecho es modificar todo este sector y ahora hace la terapia asistida con perros de protectora. Los saca para que dejen de estar aburridos ahí encerrados en una jaula. Los saca para socializarlos. Entonces, lo que hace es responsabilizar al usuario para que ayude a ese animal con el problema que tiene. Pues si es reactiva al movimiento, que desensibilice movimiento. Si tiene problemas con ruidos, pues desensibilizan ruidos. ¿Que les preocupan las manipulaciones? Pues le dice al niño cómo currárselo, cómo respetar las señales de calma, cómo hacer el trabajo de habituar con cepillado. ¿Y qué se han dado cuenta? Pues que los resultados, responsabilizando al usuario, son brutalmente mayores que puteando al perro siendo cepillado 500 veces. Porque le está siendo útil a la persona porque coge más autonomía, porque coge más seguridad en sí mismo, trabaja la autoestima del usuario, porque están siendo útiles para ese animal. Y lo que hace a la
Y,
vez es buscarle
ojo,
familia y luego se van y lo comparte con el usuario. Y es súper chulo.
ojo, otra cosa en eso, porque no he hablado con ella, pero hablé con las chicas del Wawau, o sea, wawau.eu, que hace, o sea, que
No
algo,
los conozco ya ellos.
no, pero el caso es que es ahí. Se trataba de eso, de que ir a una residencia o una protectora, digamos, y los perros están libres, en el sentido que el perro puede acercarse y puede irse cuando se
Si
dé
quiere
la
venir,
gana.
viene, y si no, pues
Y
se
si
va.
no, se aleja. Y hay algún perro que no quiere. Pero una de las cosas que notaron, que comentaron, era que no únicamente hay una terapia desde el perro hacia el humano, pero también del humano hacia el perro. Porque como yo estaba diciendo antes de que Gandul vino a apoyarme a mí en un momento dado, los perros tienen eso muy, muy, muy metido dentro de ellos.
Son
Y
muy reactivos.
es que resulta que, digamos, que o sea, que no iba solamente en una dirección, que notaron también, digamos, de que el perro ayudaba al humano, pero el humano también estaba ayudando al perro. Y muchas veces el perro eligió, como tú decías antes,
Bueno, a qué
que
humano.
coge, exacto, que cogemos el perro que nos necesita, ¿vale? Pero también a veces el perro coge el humano que necesita.
Pues tal cual, yo siempre digo que nos elegimos por vibración. Igual que eliges a tu pareja, según lo que tienes que trabajar. Entonces, si no, sería muy aburrido, ¿no? Entonces, somos como exageradamente iguales en unas cosas y muy opuestos en otras, ¿no? Pues son las que tenemos que ir equilibrando. Pues con los perros muchas veces pasa lo mismo. O eliges al que tienes en la misma vibración para ver bien lo que tienes tú, o eliges lo totalmente opuesto para equilibrar lo tuyo, ¿sabes? Entonces, yo creo que cuando hay así como conexiones hay que hacerles caso porque es trabajo personal que se te viene y que es necesario para la evolución de cada uno. Pero yo siempre digo, si quieres coger, yo soy muy de protectora, dedico mi vida al mundo de la protectora, entonces yo soy muy de, tú ves a la protectora y déjate querer y a ver quién te viene y a ver con quién tienes una conexión y con quién la tengas, no pongas mente, cógelo. Pero luego acepta el proceso como te viene y pide ayuda para todo lo que te va saliendo y todo lo que tienes que ir afrontando, porque ese será tu camino más rápido. Si no, igualmente, si no haces el trabajo ese con ese perro, cuando te cambies de trabajo y te vayas a otro trabajo, el jefe te puede dar el mismo aprendizaje emocional hasta que tú consigas mover, porque al final el mundo para mí son espejos. Entonces, si no te viene de parte de tu pareja, te va a venir de parte de tu perro, si no de tu gato, si no del vecino, si no. Yo tengo amigos que se han aislado en masías para no tener conflictos y el único vecino que tienen es el mayor conflicto de su vida. Entonces, aislate, tú aíslate, da igual. Si lo que tengas que trabajar te va a venir de una manera o de otra, que no sabes poner límites, da igual que te pierdas en la quinchinchina. Te va a pasar algo para que aprendas a poner límites.
Exacto.
¿Y si no te va a venir el perro correcto para que aprendas? Y si no, la vida sería muy
Pero
aburrida.
todo esto, o sea, que ya volvemos otra vez, o sea, que eso de aceptación y de todo lo demás, y pues ser perceptivo y todo, es que al final se trata de que necesitamos hacer una gran introspección y mirarnos a nosotros mismos y llegar a conocernos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuáles son mis límites? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué es lo que no puedo hacer? ¿Dónde? ¿Cuándo tengo que parar? O
Sí, tal
sea, lo
cual.
que tú decías ahora, o sea, que eso de llevar un proceso de.
Y es cada X años, ¿eh? Nosotros hay veces que decimos, venga, ahora 2 años hemos estado haciendo residencias. Dice, hostia, hacer residencias bien es agotador. ¿Vale? Es como muy cómodo por un lado, pero luego es agotador por otro. Y dices, vale, 2 años y fro. Ahora club. Pues dices, Ahora vamos a hacer un parón de club. Ahora tal, dices, uff, ahora estamos reventados de visitas a domicilio, bueno, no sé qué pasa, ahora todos son visitas a domicilio, digo yo, ya, es que no damos más de sí. Y mira que ahora derivamos, que tenemos gente en el equipo, pero es que no doy más, es que ya no. Entonces, claro, ¿y dónde me siento bien? Yo me siento bien en la protectora, yo soy de protectora. Dani está en el mismo proceso. Dice, a mí me gusta hacer deporte con perro. Si es que a mí me gusta esa parte de diversión, o sea, de sí, subir conciencia, sí, formar, sí, tal, pero desde el mundo del deporte que es más divertido. Pero a la vez, Dani lo que hace desde el mundo del deporte es dar otro enfoque. Es como, no, no, si vamos a hacer agility, lo vamos a hacer bien. El perro tiene que estar socializado, el perro no puede ser reactivo al movimiento, el perro tiene que tener vínculo, el perro no puede estar estresado. Entonces, desde el deporte se equilibra el
O
perro.
sea que
Es
puedes hacer
lo que le
deporte, pero
gusta.
no compet pero mientras no compites.
Claro. O contemplar la competición desde otro punto de vista, que se necesita, y dar ejemplo ahí también es importante, que hay perros muy puteados en ese sector.
Eso.
Los
Yo lo
tienen
he
muy.
dicho en alguna
Oh.
vez
Y
también, o
eso que
sea
no hay
que.
dinero, imagínate si era dinero.
Uf, oh. No, hasta que yo le dije, vale, porque es así. En Gotemburgo, en Suecia, en el 89 o 90, no estoy seguro, me fui a ver el campeonato de Suecia de agility en el Scandinavium, en Gotemburgo, que es la segunda arena más grande de Suecia. O sea, cubierta, un pabellón grande. Habíamos unos 15.000 espectadores o algo así, ¿no? Y ahí estaba. Y yo he dicho más de una vez también de eso, que en mi vida he visto una concentración
De
de
perros
tal
también
magnitud
peleados, ¿no?
de perros desquiciados.
Sí, es horrible.
Jamás.
Mira, ¿yo sabes cómo conocí a Dani? Cuando tenía a Rita Cachorra, me recorrí todos los clubs de agility de esta zona. Y al final, desesperada, porque decía, ¿qué es esto? ¿Qué están haciendo? Digo, ¿cómo voy a meter al perro ahí? Pero si solo va a aprender a hacer cosas malas. Entonces, hablando con unas amigas me dijeron, ah, conocemos el club perfecto. Y estaba Dani en Riudarenas, en la Quinchinchina. Llevaba a mi perra 2 veces a la semana, 1 hora de camino, para que se relacionara y hacer agility, pero en plan así, casero, para divertirme con ella y trabajar cositas. Y ahí lo conocí. Entonces, pero es que no había nada para mí decente en ese sentido, porque era todo, tienes que hacer cursos de obediencia. Y digo, es
Bueno,
que yo
estaba
no
Dani.
quiero obediencia a mi perro. ¿El qué?
Estaba Dani.
Sí, pero en Riudarenas, en la Quinchinchina, ¿sabes?
Ya.
Y mira, suerte, porque al final Rita, mira dónde me llevó también. A la persona con
Ahí,
la que
sí.
comparto mi vida. O sea, al final Rita me desmontó mi vida entera. Y si fluyes y si te dejas guiar por tu corazón y lo que te marca, pues al final todo se va equilibrando y encuentras el sentido de tu vida. Yo ahora mismo tengo muy claro el sentido de mi vida, solo que hay veces que disperso la energía, ¿no? Porque quiero tocar muchas cosas y ahora hago esto, y ahora esto, y ahora esto, y paseos de socialización, y no sé qué, y ahora esto, y ahora. Y al final dices, ¡guau! No, no, te falta vida, te faltan horas a la semana, te faltan horas al día, no, no puedes así. O sea, tienes que decidir dónde enfocas la energía, ¿no? Y en ese
Yo
momento volvemos a estar, porque ya hemos estado en ese momento 1000 veces.
más de una vez he pedido a nuestro amigo o al primo mío, Santos Salcines, de que por favor que me preste una hora de vez en cuando. Porque no me llega. No, a ver,
La
es que
vida, ¿no?
está claro, está claro. Miriam, muchísimas gracias.
A ti.
Me ha encantado esto. Si alguien más que yo, le encanta lo que han escuchado de ti aquí. ¿Dónde te encuentran?
Pues en la página web, supongo que es lo más fácil, ¿no? En atuk.doc, doc de perro.
Sí.
Ahí también
Atuk.
hay un montón. Atuk con K,
Sí.
y
Punto.
ahí para todos los que sean de protectora y eso, tenemos un montón de materiales gratuitos para adoptantes y para voluntariado y cuidadores,
Pues muy
¿vale?
bien.
Para el proceso de adaptación y para formar en general. Y ahí podéis tener el contacto o
Formas de
conmigo.
contacto lo tienes ahí.
Sí, está todo ahí.
Perfecto. Atuk con K punto dog.
Sí, y si no en redes
DOG.
sociales, ¿eh? En Instagram
También.
está también.
Pero también Atuk.
Todo que educación canina.
Atuk. Vale, perfecto. ¿Tenéis alguna cosilla que digamos, en el futuro, qué vais a lanzar o queréis lanzar o queréis hacer, que a lo mejor damos un spoiler para
Ah, pues
hacer a la
mira,
gente
nosotros
interesada.
tenemos, ahora hemos acabado un libro de educación canina desde este enfoque más pedagógico, ¿vale? Donde yo siento que hemos escupido todo lo que hemos aprendido nosotros en estos 20 años. Y va ligado a un curso online que estamos acabando de preparar ahora, que es paso a paso una guía para la persona, para, bueno, son como tres módulos. La primera es para romper patrones. Y toda la parte de por qué educar así, por qué no educar aquí, consejos generales para educar en valores, para educar desde el ejemplo y demás. Entonces, desmonta un poco como los patrones humanos. Luego el segundo módulo, que es todo lo que necesita saber cualquier persona que comparta la vida con un perro, ¿vale? Desde comunicación, lenguaje, hasta la pirámide de Maslow de las necesidades humanas pasadas a las del animal, estrés, paseo, o sea, acompañamiento a miedos y demás. Y luego, el tercer módulo, que es ahí donde estamos, que no acabo nunca, son todos los problemas de comportamiento explicados de forma teórica y luego con vídeos y ejercicios prácticos. Por eso no acabo nunca, porque siempre hay más. Entonces, para ponerlo todo en un mismo curso, estoy tardando mucho, ¿vale? Está siendo un trabajazo. Entonces, está la parte online, que es esto, y la parte escrita, teórica, que es el libro. Entonces, esto fue un sueño que tuve y lo estoy llevando a la práctica. Por eso me faltan horas para poder dedicarle a esto. Entonces, bueno, sentí que lo tenía que hacer, que lo tenía que hacer ya. Entonces, el libro ya está. Es educación canina, pero es desde un enfoque de remover conciencias y de ver qué estamos haciendo. Es un enfoque más espiritual. Es como una mezcla de muchas cosas juntas, ¿vale? Entonces, es diferente. Es un libro muy diferente. Entonces, si lo queréis comprar, está. En la web no está. Es
Ah,
un poco despistado para esta cosa. Si
vale.
no, que nos escriban por redes sociales o por privado y lo hacemos llegar, ¿vale?
Vale.
Pero bueno, es un enfoque muy diferente de la educación canina,
Pues muy
como
bien,
ya habéis
muy
podido
bien.
ver aquí. Básicamente me dedico a crear materiales y a formar a los voluntarios, a los cuidadores, a las personas de protectora. En vez de ir y hacerlo, mira, por ejemplo, el año pasado hice un grupo donde habían como unas 200 protectoras de toda España y algunas de habla hispana. Pues ahí les colgué todos los contenidos gratuitos, más algunos contenidos que fui haciendo para ellos, para que ellos tengan herramientas y sepan cómo hacerlo. Pues si no, no llegas. Entonces, tenemos en la web lo que decía antes, tenemos un manual para el proceso de adaptación, un vídeo explicando las pautas básicas para cada vez que dan un perro en adopción, pues para que pues vaya bien. Pautas para los primeros paseos, pautas para si tienen que hacer adaptación de perro y gato, perro y otro animal, pautas para, yo qué sé, si tienen ansiedad por separación. Entonces, son formaciones grabadas que se difunden de manera gratuita para que ellos lo tengan como herramientas. Entonces, hay manuales para las casas de acogida, para el voluntariado. Al voluntariado también lo tiene en audio para que se lo puedan poner y vayan escuchando las pautas y la formación mientras van sacando a los perros, porque si no, nadie se pone. Entonces, porque siempre van de culo, ¿no? Pues hemos ido buscando herramientas y estrategias para poder ayudar. Pues hay veces que, por ejemplo, mañana voy a dar un perro en pánico que lleva ahí toda la vida y lo voy a llevar. Y eso sí que es un trabajo más directo, pero que al final es que no te da la vida. Entonces, si consigues que estas pautas lleguen a más cuidadores, ahora estoy haciendo lo mismo, pero que en vez de con protectoras, con los voluntarios de esas protectoras. Entonces, estoy dando materiales gratuitos para ellos, para formarlos y que a raíz, bueno, a través de ellos se pueda llegar a ayudar a más animales.
Vale,
Está.
ahí lo dejamos. Miriam,
Muy bien.
fantástico, vamos. Es que de verdad me ha gustado mucho, mucho, mucho.
Gracias.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por dejarme este tiempo tuyo, valioso. Eternamente agradecido por ello.
Cuando quieras.
Un enorme abrazo y saluda a Dani.
Vale, un abrazo. Que vaya muy bien. Un placer hablar contigo.
Y con eso llegamos al destino de este tramo. Gracias, Miriam, por dejar tu tiempo a nosotros. Gracias a ti que estás escuchando esto y como siempre digo, que si resulta que te gusta lo que estamos diciendo aquí y divulgamos, pues entra en pongamos que hablo de perros.info. Allí están todos los tramos que se han hecho hasta ahora. Y vendrán más. Hasta el siguiente tramo. Saludos peludos.
Pongamos que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonas Tulin. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier sugerencia, pregunta o únicamente quieres decir hola, pues eso, hola@pongamosquehablodeperros.info.